Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en Estados Unidos y en México, que dejarán atrás a la iniciativa Mérida y en su lugar crearán un nuevo plan de cooperación en materia de seguridad.
La entrevista es con el analista mexicano David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El adiós a la iniciativa Mérida está cada vez más cerca.
Su nacimiento en 2008, bajo las presidencias de George Bush en Estados Unidos y Felipe Calderón en México, generó grandes expectativas en el combate al narcotráfico y el crimen organizado en Centroamérica.
Sin embargo, a casi 13 años de su existencia y al menos 3.000 millones de dólares invertidos por Estados Unidos en programas bilaterales para reforzar la seguridad, los resultados no fueron los esperados.
En la actualidad, los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador de México están dispuestos a reemplazar el plan vigente por una nueva iniciativa de cooperación en seguridad.
Para conocer el alcance de lo que será la nueva relación entre ambos países y sus repercusiones en Centroamérica, en Telescopio entrevistamos al mexicano David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
El analista se refirió además a la militarización en América Latina y la baja incidencia de los gobiernos centroamericanos en la participación y elaboración de iniciativas en materia de seguridad.
El entrevistado.
David Barrios, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, muy bien, gracias por la invitación.
Es un gusto recibirte. Estados Unidos y México están trabajando en un nuevo plan de seguridad que le dirá adiós al Plan Mérida de 2008. ¿Qué implica esta nueva iniciativa?
Mira, hay varias cosas que señalar. Digamos que por un lado, de manera simultánea y concordante, ambos gobiernos reconocen que la iniciativa Mérida no funcionó, que de hecho provocó mucha mayor violencia en México y que inclusive en el ámbito específico de la producción y trasiego de estimulantes ilegales, no solo no lo redujo, sino que se ha incrementado tanto la violencia como la producción y el trasiego de determinadas drogas. De hecho, parte de la crisis que hay por la utilización de fentanilo y otros opiáceos que producen muchas muertes en el país. Entonces, del lado de Estados Unidos, esa es la preocupación, y se supone que en la reunión que tienen ahora el 8 de octubre para de alto nivel para definir los planteamientos generales de esta nueva iniciativa, del lado de Estados Unidos la preocupación central es esa, y del lado de México, al menos en lo que han planteado tanto Marcelo Ebrard como el propio López Obrador, es pues frenar la violencia, ¿no? Disminuir la violencia, que en México sigue con muy altos índices de violencia letal, de homicidios, asesinatos y otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas podemos tener? Bueno, que haya alguna modificación en la perspectiva previa de la iniciativa Mérida, que se enfocaba, por ejemplo, sí discursivamente en luchar contra la corrupción y reducir los tráficos de drogas, pero que se enfocó, digamos, desde el ámbito de México, la persecución de los líderes de los cárteles, y eso en verdad lo que hizo fue pulverizar a las organizaciones preexistentes. Se tiene más o menos el registro de que cuando se lanza la guerra contra las drogas en México había entre 6 y 8 grupos grandes de tráficos, y ahora hay más de 200 grupos de distintos tamaños que actúan en el país y que eso provoca mucha violencia, ¿no? Entonces, ese sería uno de los elementos, cambiar en principio la estrategia coercitiva, ¿no?
¿Incide la región en el diseño de las políticas que impulsa Estados Unidos para controlar y para reprimir en algunos casos en el continente, o simplemente acepta lo que le propone, en este caso, la administración de Joe Biden?
Pues en este caso, en lo que refiere específicamente a México, hay una situación pues que se trata de, digamos, de ocultar o maquillar un poco, pero hay tensión por eventos muy puntuales como la detención del ex secretario de Defensa Cienfuegos, sí, que fue secretario de Defensa durante el gobierno de Peña Nieto, y su ulterior solicitud de liberación por parte del gobierno mexicano, el cual generó desconfianza de los dos lados. Por un lado, por una llamada violación de la soberanía nacional de México, de no avisarle al gobierno mexicano que lo iban a detener, y del lado de Estados Unidos, que cuando se le libera en México, se le retiran todos los cargos, e incluso se hizo toda una maniobra como de limpiar la imagen del general Cienfuegos y de la institución castrense, que en el caso de México, además de que ha habido episodios muy concretos donde se ha probado la imbricación con las estructuras de la economía criminal, también hay eventos puntuales y muy generalizados de violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Armada y las policías militarizadas, ¿no? Entonces, hay esa tensión y me da la impresión de que están en ese como estira y afloje, ¿no? De cómo se va a definir esta nueva iniciativa. Y ahí, por ejemplo, lo que ha declarado, sobre todo Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, pues es esto, que se trata de respetar la soberanía de México, que no se va a condicionar la cooperación o el apoyo financiero, logístico a México por parte de Estados Unidos, pero bueno, todo eso en realidad también depende de cómo el Congreso de Estados Unidos acepte seguir dando apoyos económicos y financiamiento a México, ¿no? Entonces, digamos, lo que varía en relación a los sexenios pasados, al menos en México, es que hay, digamos, como una situación en la que México espera ser más proactivo, ¿no? En la definición de la estrategia, pero también eso, pues, ya veremos, porque pues depende también del Congreso de Estados Unidos, ¿no?
David, desde la creación de la iniciativa Mérida, se estima que Estados Unidos ha transferido al menos 3.000 millones de dólares en programas bilaterales enfocados a reforzar la seguridad de México y Centroamérica, también dando ayuda a organizaciones civiles. Bueno, esto no ha dado los frutos, esta inversión no ha dado los frutos que uno esperaba en materia de combate al narcotráfico, ahora con el auge de la migración, pero sí se ve una mayor militarización. ¿Cómo ves este punto, la militarización en América Latina?
Mira, esto es una pregunta que merecería una respuesta muy amplia, pero voy a intentar ser sintético. Efectivamente hay un giro hacia la militarización en América Latina, que un aspecto muy puntual es la militarización de la seguridad pública, de la seguridad interna, como también se le llama en algunos países. Esto es un proceso que inicia, digamos, desde la década de los 80, se empieza a modificar esa definición de las amenazas, que eso es lo fundamental, y ya a partir de la década del 2000 convergen, digamos, el lanzamiento de la llamada guerra contra el terrorismo con un enfoque cada vez más bélico y militar respecto al tratamiento de lo que en América Latina son las estructuras de la economía criminal. Hubo como un cierto tratamiento bélico hacia este tipo de grupos a partir de, sobre todo, el siglo XXI. Y entonces esto ha señalado pues como un cambio en las políticas de seguridad en toda la región. Entonces eso es como el marco, ¿no? Después, algo que me interesa mucho señalar, Alejandra,
¿sí?,
es que esto que podemos llamar como procesos de securitización, es decir, señalo otros dos elementos,
uh-huh,
el de la migración, que ya mencionaste, que hay este tratamiento cada vez más con estrategias incluso militares o que caen en manos de instituciones militarizadas, como en el caso de México, la Guardia Nacional. Y el otro es lo que hemos observado, por ejemplo, ahora en las protestas en Colombia y en Chile, que es también un tratamiento militar respecto al descontento social, ¿no? Entonces, esto como marco general. Específicamente hablando sobre México, hay varios elementos que hay que señalar. La militarización, efectivamente, de la seguridad pública, como que el punto de inflexión es el mandato de Felipe Calderón, que decide llevar a cabo esta estrategia de sacar el ejército a las calles.
Sí.
Pero se va, digamos, reforzando con el paso de los años, entre otras cosas, sí, por el mal fuerte de la iniciativa Mérida, pero es algo que ya está, digamos, instalado en los siguientes gobiernos, con Peña Nieto, que quizá no se le da tanta, al menos no discursivamente se le da tanta relevancia, pero sigue creciendo la militarización y la violencia asociada con el combate a las estructuras del crimen organizado. Y en el sexenio de López Obrador, a pesar de que él de manera previa había señalado que eso había sido una estrategia fallida y que había que obtener otro enfoque, la militarización en este momento tiene que ver con sí cuestiones presupuestarias, que a mucha gente le resultan significativas, incrementar el presupuesto de estas instituciones, pero también con involucrarlas en actividades civiles, en el caso de México la obra pública, ¿no? Están en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, en los proyectos de los megaproyectos de infraestructura en el sureste del país, el Tren Maya y el Corredor. Uh-huh. Hablar socialmente, la idea de que los militares tienen que estar resolviendo una serie de problemas sociales, o que es una institución confiable, cuando digamos que todavía no tenemos total claridad respecto al proceso de violaciones a los derechos humanos que ha habido en los últimos años, ¿no? Entonces, este es otro elemento, y agrego uno más, de manera muy rápida, Alejandra, y es que casi no se menciona en los debates contemporáneos que en América Latina también hay un proceso de militarización de la sociedad que corre por la actuación de las estructuras de la economía criminal. Las estructuras de la economía criminal en América Latina controlan en Colombia, en Brasil, en el Triángulo Norte de Centroamérica y en México, territorios muy extensos, grandes cantidades de población, y también llevan a cabo reclutamiento forzado. Uh-huh. Por supuesto, son autoritarios, establecen jerarquía y también ejercen mucha violencia sobre la población, ¿no? Entonces, esa es como otra dimensión de la militarización en América Latina.
La pandemia, David, no ha logrado bajar con su confinamiento la demanda de drogas en los Estados Unidos, ni en abordar el contrabando de armas de Estados Unidos hacia México, bueno, consumo de estupefacientes. Tú lo nombrabas un poco al comienzo de la entrevista. ¿Es necesario realizar reformas a nivel policial y judicial en México para poder combatir esta situación?
Pues mira, es un problema por supuesto muy muy complejo, y tiene que ver también con esto que yo te estaba diciendo hace un momento. Uh-huh. Me parece que hay un diagnóstico que equivocado de la presencia real de estos grupos en la vida cotidiana, me refiero a los de la economía criminal.
¿Sí?
Que hacen también que en México efectivamente haya crecido también mucho el consumo dentro del país. Y también se ha generalizado el uso de, por ejemplo, algún tipo de unos estimulantes ilegales sintéticos que antes no se usaban en México, ¿no? Y además de muy baja calidad, muy nocivos a la salud. Entonces, acá, entre otras cosas, además de represar el diagnóstico respecto a la presencia real de estos grupos, pues habría que ver todas las cadenas de suministro que hacen posible, por ejemplo, la producción en gran escala de los estimulantes ilegales sintéticos, de las metanfetaminas. Uh-huh. Y todo esto que justo en el marco de lo que ha sido la iniciativa Mérida y la llamada guerra contra las drogas en México, se ha incrementado muchísimo la producción, sobre todo en el Pacífico de México, en los estados como Michoacán, es un ejemplo paradigmático. ¿Sí? Que se ha posicionado como un gran productor de este tipo de drogas, y que se consumen tanto en México y se exportan al exterior, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, algo que habría que hacer es pues inhibir o evitar el arribo de los precursores químicos con los cuales se producen este tipo de drogas, ¿no? Por supuesto, un paso importante pues es un debate social sobre el uso de estimulantes ilegales, y lo que podría ser también la despenalización de la marihuana, que parece que va por buen camino, ¿no? Pero, insisto, es un problema que toca distintos ámbitos, y lo que sí demuestra, no solo la iniciativa Mérida, sino el Plan Colombia, que básicamente pasó lo mismo, es decir, tuvo años de récord de área de cultivo de hoja de coca y de producción de cocaína en los últimos años, ya incluso durante el gobierno de Santos y de Duque, que no funciona la estrategia exclusivamente coercitiva, ni que se dirige sobre los productores o sobre los consumidores, sin tocar esos otros ámbitos financieros, digamos, de esos grandes poderes que son los que realmente permiten que el negocio de los estimulantes ilegales sea gigantesco, ¿no?
David, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viene pidiendo a Estados Unidos desde hace bastante tiempo que reoriente el gasto que busca combatir el narcotráfico hacia un plan de desarrollo centrado en la creación de empleo, ahora justamente para frenar de alguna manera la migración forzada. ¿La implementación de planes sociales podría marcar la diferencia?
Mira, ahí igual es algo amplio, pero intento sintetizar.
Sí.
A ver, se refiere por un lado a un conjunto de programas sociales, incluso México ha ofrecido que se lleven también a Centroamérica, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro. Y lo que hemos ya observado a partir de algunos testimonios periodísticos y de investigaciones que hay en el terreno, es que esto que te decía yo, si no partimos del nivel de control territorial y de población que tienen las estructuras de la economía criminal, no podemos evaluar estas otras políticas. ¿A qué me refiero? Que hay jóvenes que son beneficiarios de esos programas, como ¿sí? Jóvenes Construyendo Futuro, donde ya hay reportes de que las estructuras de la economía criminal los extorsionan quitándoles una parte del apoyo que les da el gobierno. O inclusive que ha habido, de esto que en México digamos, también son extorsiones que se les llaman derechos de piso, en el mismo proceso de la construcción de los megaproyectos. O sea, hay un control territorial de estas organizaciones que es muy necesario revalorar y considerarlo como parte de todas las estrategias a llevar a cabo. Eso por un lado. Y por el otro, que los megaproyectos de infraestructura, y aquí yo pues cito los trabajos de la doctora Néstor Cecilia, que es la coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, están pensados para reordenar un territorio muy específico de México, que es el sureste del país, con un componente indígena muy amplio, con una identidad y una identidad cultural muy importante. Y básicamente lo que van a hacer estos megaproyectos es redefinir las relaciones sociales y ordenar el territorio, digamos, impulsando actividades turísticas, de servicios, y con eso se va, digamos, a remodelar la identidad de esos pueblos, de la relación que tienen con el territorio, y los van a llevar a una situación en la que o se incorporan a las actividades turísticas y de servicios, o básicamente están condenadas a perder su forma de vida, ¿no? Entonces, esos planes de desarrollo y de presunta modernización, en verdad van a producir también muchísima precariedad y van a marginalizar aún más a poblaciones que de por sí ya tienen toda esta estela de abusos a lo largo de los siglos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas estrategias de desarrollo no van a resolver el problema a mediano plazo. Posiblemente al inicio sí, como de hecho está pasando con la construcción del tren, que además, paréntesis,
sí,
uno de sus objetivos abiertos es contener la migración. O sea, el Tren Maya, el llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico son proyectos dentro de esta estrategia de contener a la migración que proviene desde Centroamérica. Entonces, en verdad es como, y esto ya lo ha dicho mucha gente, es colocar la frontera en México, o sea, la frontera que desean y que anhelan cruzar miles de personas todos los días, se va a recorrer hacia el sureste del país, ¿no? Y también ahí, bueno, se tiene pensado fomentar actividades extractivas, lo cual también va a producir muchísima violencia, porque los grupos de la economía criminal les interesan este tipo de espacios. Y por otro lado, va a generar más bien enfrentamientos, como ya está ocurriendo, con la Guardia Nacional en relación a los migrantes y también en relación a las resistencias que hay a la implementación de estos megaproyectos, Alejandra.
David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, muchas gracias a ti, Alejandra, y bueno, quedamos ahí pendientes de otras colaboraciones. Muchas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Cuando se lanza la guerra contra las drogas en México había entre 6 y 8 grupos grandes de tráficos y ahora hay más de 200 grupos de distintos tamaños que actúan en el país y que eso provoca mucha violencia, ¿no? Entonces, ese sería uno de los elementos cambiar. En principio, la estrategia coercitiva, ¿no?
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.